En medio de su próspero reinado, el rey Ezequías se vio repentinamente aquejado de una enfermedad fatal. Estaba enfermo para morir, y no había remedio para su caso en el poder humano. Parecía perdido el último vestigio de esperanza cuando el profeta Isaías se presentó ante él con el mensaje: Jehová dice así: ordena tu casa, porque tú morirás y no vivirás. Esto está escrito en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, e Isaías 38, 1. La perspectiva parecía totalmente sombría, y sin embargo, el rey podía orar todavía a aquel que había sido hasta entonces su amparo y fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces el rey volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Ruégote, oh Jehová, ruégote que hagas memoria de que han andado delante de ti en verdad e íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Desde los tiempos del rey David no había reinado otro rey que hubiese obrado tan poderosamente como Ezequías para la edificación del reino de Dios en un tiempo de apostasía y desaliento. El moribundo rey había servido fielmente a su Dios y había fortalecido la confianza del pueblo en Jehová como su gobernante supremo. Y como David, podía ahora interceder suplicante. Hoy, sábado 4 de noviembre del 2023, tendremos la lección número 164 de la historia sagrada titulada Ezequías y los embajadores de Babilonia. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén.
Amén, feliz sábado.
Amén, muchas gracias.
Amén, feliz buenos
sábado.
Días.
Feliz sábado y muy buenos días para todos.
Muy buenos días para todos, feliz sábado. Amén.
Muy bien, demos inicio a nuestro estudio del día de hoy. Cantemos el himno Señor reposamos.
Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Edén, que así ordenaste en el Edén.
Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en santa ferviente. Sincero te escuche su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección y gocen por siempre de tu protección.
Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Amén.
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 Amén. Bendición de nuestro celestial para esta reunión, quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, cantemos Mis ojitos cerraré.
Reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
amadísimo Padre y bondadoso Señor, te damos gracias porque estar delante de tu santa y grande presencia en este santo día tuyo, Señor, es un honor, es una delicia, es un gozo poder conocer, entender que hay un Dios creador, redentor y salvador. Bendícenos a todos en este precioso día. Hágase tu divina y preciosa voluntad. Levántanos con tu bendición en el precioso y grande nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Joaco, por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana está en Romanos 11:36 y dice: porque de él y por él y para él son todas las cosas, todas las cosas a él sea la gloria por los siglos, la gloria por los siglos, amén. A él sea la gloria por los siglos, la gloria por los siglos, amén.
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 Amén. Muy bien, ha llegado el momento de que cantemos Nítido Rayo.
Un nítido rayo, nítido rayo, perdón. Nítido rayo por Cristo. Perdón, es que tengo un problema de comunicación. Nítido rayo,
rayo por Cristo.
Yo quiero siempre ser, en todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré.
A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad, por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré.
Natanael y familia, ¿quisieran cantar la tercera estrofa? Ok.
Nítido rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré. Amén.
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 Muy bien, pasemos la santa, justa, eterna ley de Dios, los 10 mandamientos. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás ninguna semejanza. Segundo mandamiento, no te harás ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará fin inocente Jehová el que tomase su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Ese día trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó.
Mandamiento, no más honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
No gritarás. Octavo.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Ordena tu casa porque tú morirás y no vivirás. Fue el mensaje que Dios envió al rey Ezequías por medio del profeta Isaías. Pero el rey suplicó ante aquel cuyas compasiones nunca se acaban. Escuchemos este canto de las Sagradas Escrituras, cuya letra se encuentra en el Salmo 5, versículos del 1 al 3.
Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi rey, mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti esperaré.
Amén. Veamos entonces.
Amén.
¿Cuál fue la respuesta divina ante la súplica del rey Ezequiel? Vayamos entonces a la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 4.
Dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, y vi a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas, que yo empezando el tercer día, subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Siria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Segunda de Reyes 20, del 4 al 7. Amén.
Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, Natanael, por guiarnos.
Amén.
Muy bien, pregunta niños y niñas. ¿Cuál fue el mensaje que Dios envió al rey Ezequías por medio del profeta Isaías?
Que lo iba a sanar. Y tenía que subir al santuario. Al tercer día.
Amén. Ahí el profeta Isaías regresó gozosamente a la presencia del rey con palabras de promesa y también de esperanza. El mensaje de Dios alentó ahora el corazón del rey al decirle, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano. Cuánta compasión y cuánta misericordia manifestó el Señor hacia el rey Ezequías. Y añadiré a tus días 15 años, 15 años le iba a dar el Señor al rey Ezequías. Y como si esto fuese poco, le prometió librarlo a él y a la ciudad de mano del rey de Asiria y que todo esto lo haría por amor a David, su siervo, quien había reinado sobre Israel muchos siglos atrás. Ciertamente, niños y niñas, Dios no olvida a sus hijos ni pasa por alto la obediencia, el temor y el respeto que ellos le confieren a él como Dios supremo y tiene misericordia de sus descendientes como lo enseña el segundo mandamiento. Eso es un amor grande y maravilloso que nosotros no fácilmente no podemos ni encontrar ni experimentar aquí en la tierra, pero así es el amor de Dios. Segunda pregunta, ¿cuál fue el remedio que sanó la llaga del rey Ezequías?
De higos.
Pusieron sobre la llaga masa de higos. Higos.
Masa de
Muy bien, ese fue el remedio. El remedio fue una masa de higos. Aquí en Colombia nosotros más que higos le llamamos brevas. Hay una pequeña diferencia entre los higos y las brevas, pero en general son de la misma familia, para que nos hagamos a la idea de qué se trataba. Y la masa consistía en macerar la fruta y colocarla a manera de emplasto o cataplasma con alguna gasa. Ahora debemos preguntarnos, ¿será que este remedio era algo que nunca se había usado hasta los días del rey Ezequías? Pues no. Resulta de que el uso de una masa de hígados para la afección de la piel del rey era algo típico en las prácticas antiguas de la medicina popular. Este era un remedio que se había utilizado anteriormente, pero tal vez lo que se piensa es que era ineficaz, o por lo menos para el caso del rey, porque los médicos no lo habían recetado en su caso. Es decir, este remedio aparentemente, según los hombres, no iba a surtir ningún efecto sobre el rey, que lo que tenía era una llaga o un divieso, una úlcera o un forúnculo, algo así más o menos lo que había en su piel. Pero la promesa de Dios era que el rey sanaría con este remedio. Tal vez lo que Dios quería manifestar, niños y niñas, al rey y a todo el mundo conocido en ese entonces, era que para Dios no hay nada imposible y que aún aquello que se ha probado como ineficaz para sanar una enfermedad aún fatal puede responder de manera positiva cuando es Dios quien ordena utilizarlo. Es decir, el poder curativo no residía en la masa de higos, sino en el Dios que creó los higos. ¡Qué amor tan grande! Muy bien, leamos ahora en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 8 al 11.
Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados, o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Segundo de Reyes 28:8-10. 11. Amén.
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 Amén. Amén. Bueno, hay quienes dicen que el reloj de Acaz consistiera en unas escaleras que subían hasta su habitación y que habían sido construidas de tal manera que en la medida en que iba pasando el sol desde el oriente hasta el occidente, es decir, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cada escalón se iba ocultando por la sombra que daba el sol allí o por el movimiento del sol. Otros dicen que era algo parecido a lo que vemos aquí. Para el caso, pues, lo que tenemos que hacernos la idea era que allí vemos sobre esta rueda como una aleta, y en la medida en que el sol iba girando en su derrotero diario de oriente a occidente, la sombra iba declinando e iba marcando, bien fuera en las escaleras o bien fuera aquí en esta rueda de piedra que vemos, iba marcando una sombra y señalaba entonces la hora correspondiente. La señal que pidió Ezequías, entonces, que le fue dada, él pidió una señal y la señal le fue dada en que iba a retroceder la sombra, lo que significa que se había visto. Ahora, 10 grados equivalían entonces a 40 minutos, porque 15 grados equivalía a una hora. Entonces, 10 grados equivalía a que se retrocedería la sombra por 40 minutos, es decir, que el sol, que ya estaba en cierta posición, se devolvería a cierta posición donde marcaría 40 minutos antes en el tiempo. Muy bien, vamos a contestar entonces ahora las siguientes preguntas. ¿Por qué pidió al rey Ezequías una señal de que sería sanado? Bueno, era costumbre, como en el caso de Moisés en la tierra de Madián, como Gedeón en presencia del mensajero celestial, o como Eliseo antes de la ascensión de su maestro, que aquellos que recibían un mensaje de parte de Dios quisieran tener la certeza de que sí venía de parte de Dios ese mensaje y no que no lo era. Es decir, que Dios era el que estaba guiando sus pasos, de manera que Ezequías rogó que se le concediese una señal de que el mensaje realmente provenía del cielo. Y él preguntó al profeta: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Muy bien, segunda pregunta. Entonces, siendo que él quería una señal, ¿qué señal le fue concedida?
Que iba a retroceder
10
grados en el reloj de
acá. Descender los grados.
Así es, muy bien. Fácil cosa es que la sombra decline, es decir, que avance 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados, dijo Ezequías. Realmente, niños y niñas, únicamente por intervención divina podía la sombra del cuadrante retroceder 10 grados. Y un suceso tal sería para Ezequías indicio de que el Señor había oído su oración. Por consiguiente, el profeta Isaías clamó a, A Dios e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz hasta 10 grados, como ya dijimos, lo que equivalía a 40 minutos. Y lo maravilloso y misericordioso de parte de Dios es que Ezequías sanó. Y habiendo recobrado su fuerza, el rey de Judá reconoció en las palabras de un himno la misericordia de Jehová y prometió a partir de ese momento dedicar los años restantes de su vida a servir voluntariamente al Rey de Reyes. Su reconocimiento agradecido de la forma compasiva en que Dios le había tratado resulta inspirador para todos, grandes y pequeños en todas las edades, quienes quieran dedicar sus años, su vida por larga o corta que parezca, a la gloria de su Hacedor.
Muy bien, cantemos este himno, Condúceme, Maestro.
Volvemos a preguntar, Natanael y su familia, ¿conocen este himno?
Sí, que cantó.
¿Sí lo conocen?
Señora.
Bueno, entonces nosotros vamos a cantar la primera estrofa y ustedes pueden cantar la segunda y la tercera, ¿de acuerdo?
Ok.
Condúceme, Maestro, por tu bondad, y así jamás me falte seguridad. No puedo un solo paso sin ti andar. Oh, mi Jesús es siempre mi luz, mi nada.
En tu amor envuelve mi corazón y dale paz y calma en la aflicción que hay en ti reposo allá en la luz que siempre me halle cerca de ti, Jesús. Y cuando fuerte azote la tempestad y al alma desanime la adversidad, condúceme, Maestro, por tu bondad, que así jamás me falte seguridad.
Amén.
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 Estas dos noticias se extendieron rápidamente entre pueblos cercanos y lejanos. La primera acerca de la curación y el total restablecimiento del rey, de una enfermedad para la cual los doctores no conocían un remedio eficaz. Y la segunda noticia fue acerca de los 10 grados que retrocedió la sombra en el reloj de Acaz. Un rey en particular se sintió impresionado por estas dos noticias. Veamos de quién se trata. Leamos entonces en Profetas y Reyes, página 255.
En los valles fértiles del Tigres y del Éufrates moraba una raza antigua que, aunque se hallaba entonces sujeta a Asiria, estaba destinada a gobernar al mundo. Entre ese pueblo, Babilonia, habían hombres sabios que dedicaban mucha atención al estudio de la astronomía. Y cuando notaron que la sombra del cuadrante había retrocedido 10 grados, se maravillaron en gran manera. Su rey, Merodac Baladán, al saber que ese milagro se había realizado como señal para el rey de Judá de que el Dios del cielo le concedía una prolongada vida, envió embajadores a Ezequías para felicitarle por su restablecimiento y para aprender, si era posible, algo más acerca del Dios que podía realizar un prodigio tan grande. Profetas y Reyes, página 255.
Amén. Muchas Amén. Gracias.
Amén.
Por guiarnos en la... Muy bien, niños y niñas, pregunta. ¿Para qué envió Merodac Baladán, rey de Babilonia, embajadores a Ezequías?
A ver si era posible algo más acerca del Dios. Si Amén. Podría realizar un prodigio más grande.
Amén. El rey de Babilonia, Merodac Baladán, envió embajadores con dos propósitos. El primero, para felicitar al rey Ezequías por su restablecimiento. Ciertamente se ha producido un milagro en su vida, pero ante todo, para aprender, como dijo Mateo, si era posible algo más acerca del Dios que podía realizar un prodigio tan grande, hacer retroceder la sombra 10 grados en el reloj de Acaz. La visita de esos mensajeros, de un gobernante lejano, de un país lejano, dio a Ezequías la oportunidad de ensalzar al Dios viviente. ¿Cuán fácil le habría resultado a él hablarles acerca de Dios, del sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había perdonado la vida cuando había desaparecido toda otra esperanza para él? ¿Qué portentosas transformaciones podían haberse realizado si esos investigadores de la verdad, que eran tan juiciosos en todos los acontecimientos astronómicos provenientes de las llanuras de Caldea se hubiesen visto inducidos a reconocer la soberanía suprema del Dios viviente? Esa era una oportunidad única para que alguien en Israel pudiese hacer esa obra, de manera que era para el rey Ezequías una oportunidad invaluable. Avancemos entonces en nuestras lecturas para saber cómo recibió el rey Ezequías a estos mensajeros. Vayamos a segunda vez, capítulo 20, versículos del 12 al 15.
En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y de sus tesoros, ninguna cosa quedó de Ezequías. No les mostraré así en su casa como en todos sus dominios. Entonces profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostré. Segunda de Reyes 20, 15, del 12 al 15. Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos.
Amén.
En la
Amén.
Amén. Niños y niñas. ¿Exaltó el rey Ezequías a Dios quien le había prolongado la vida o mostró con orgullo su tesoro a los visitantes?
Mostró con orgullo su tesoro. Mostró con orgullo sus tesoros.
Tristemente así fue. El orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón del rey Ezequías y ensalzándose a sí mismo expuso a ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. El rey les enseñó la casa de su tesoro, plata y oro, su negocio de especies, ungüentos preciosos y toda la casa de armas y todo lo que pudo hallar en sus tesoros. No hubo una cosa en su casa y en todo su señorío que Ezequías no le mostrase. ¿Acaso nosotros hacemos eso a veces con los visitantes que llegan a nuestra casa y lo más importante es mostrarles lo más preciado que para nosotros puede ser un tesoro antes que invitarlos por lo menos a una oración o hablarles acerca de aquel que nos ha dado la vida, lo que somos, lo que tenemos, el conocimiento de su palabra y la esperanza de una vida eterna? El rey, en vez de darle gloria a Dios, se ensalzó a sí mismo a la vista de los príncipes extranjeros. No se detuvo a considerar que estos hombres eran representantes de una nación poderosa que no temía ni amaba a Dios, y que era muy imprudente hacerlos sus confidentes con referencia a las riquezas temporales de la nación. Muchas personas se han puesto en bandeja de plata sobre ladrones y enemigos, mostrándoles todo lo que son y tienen. Mucha gente publica hoy día en las redes sociales para dónde va, de dónde viene, qué tiene, qué no tiene y cómo lo tiene, para despertar la codicia y la ambición de otros. Pero pocas veces se utilizan estos medios para dar gloria y honra al Señor, para exaltar a aquel que nos da todo cada día, que nos sustenta y que nos fortalece y nos llena de esperanza sabiendo que hay vida eterna y salvación. La visita de los embajadores a Ezequías estaba destinada para probar la gratitud y la devoción del rey. Ese era el propósito de esa visita de parte de Dios. Porque cuando el hombre hace un propósito, Dios va haciendo otro. Cuando el hombre tiene un plan, Dios va haciendo otro plan. Y el relato dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él, a Ezequías, para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo permitió, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que había en su corazón. Dios no nos impide que nosotros de manera arrogante o presuntuosa presentemos a otros los tesoros que nosotros consideramos que tenemos en la casa o la gloria de la cual nosotros nos enorgullecemos que tenemos en nuestra cabeza o en nuestro corazón o de toda la el conocimiento, las palabras o la fluidez que tenemos para hablar o para expresarnos. Él deja que nosotros hagamos eso, porque esa es la manera en que Él prueba qué hay en nuestro corazón. Como dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía para atestiguar acerca del poder, de la bondad y de la compasión del Dios de Israel, el informe de los embajadores habría sido como una luz a través de las tinieblas. Habrían ellos llevado a Babilonia el conocimiento de aquel Dios vivo y eterno, el Dios que adoraban los israelitas, el Dios que había sanado al rey Ezequías, un Dios poderoso y eterno, que podía también hacer por ellos la restauración de un corazón caído en pecado y que podría hacerles a ellos también dignos de la vida eterna por los méritos y la justicia del amado Salvador. Pero él no hizo nada de esto, sino que se engrandeció a sí mismo más que a Jehová de los ejércitos. Ezequías no pagó conforme al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y la ira fue entonces contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Cuando el profeta Isaías se enteró de aquella visita, se presentó entonces ante el rey.
Bien, cantemos este himno, o quien pudiera andar con Dios.
Okay. Oh, quien pudiera andar con Dios, su dulce paz gozar, volviendo a ver de nuevo el sol de santidad y amor. Oh, tiempo aquel en que lo vi, beatífica visión, su fiel acento de amor oyó mi corazón. Aquellas horas de solas, cuán caras aún me son. Del mundo halagos no podrán suplir, mi falta no. Paloma santa, vuelvo a mí, oh Paracleto, ven. Perdona el pecado vil con que te contristé.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, leamos ahora en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 14 al 19.
Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye, palabra de Jehová, he aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Oscar, por quedarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué sucedería al reino de Judá por la conducta de Ezequías?
Y no iba a quedar ni un solo rastro.
Amén. Así es.
Y los hijos iban a ser eunucos.
No iba a quedar nada
en Babilonia.
Vamos a hacer una pequeña explicación de a qué se refería el profeta Isaías cuando le dijo a Ezequías, al rey Ezequías, que sus hijos iban a ser eunucos en la corte del rey de Babilonia. En los reinos antiguos como Babilonia, Asiria, Persia, Grecia, eunucos se le llamaban a los funcionarios de la corte, a aquellos que desempeñaban labores de consejo y administración para el rey, aunque también se le llamaban eunucos a aquellos hombres que cuidaban de los harenes, que eran los lugares en los cuales habitaban las esposas y concubinas de los reyes. Entonces, por ejemplo, cuando más adelante hablemos del profeta Daniel, el profeta Daniel fue un eunuco en la corte del rey Nabucodonosor y los diversos reyes a los cuales sirvió, pero más con las funciones de un primer ministro o consejero que el funcionario que estaba a cargo del cuidado de las mujeres del rey.
Muy bien, y muy desastrosos iban a ser los resultados. Al profeta Isaías se le reveló que al regresar los embajadores a Babilonia llevarían informes relativos a las riquezas. Eso era lo más importante que ellos iban a llevar. ¿Por qué? Porque a eso fue a lo que le dio importancia al rey Ezequías. Él no le dio importancia a revelarles al Dios vivo y eterno que guiaba a Israel y que le había conducido a lo largo de los siglos, sino que él le dedicó especial atención, fue a su tesoro, pues del tesoro y de la riqueza de Ezequías fue que fueron a hablar los embajadores. Y entonces el rey de Babilonia y sus consejeros harían planes para enriquecer su propio país con los tesoros de Jerusalén. Ezequías había pecado gravemente, por consiguiente sería la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Entonces Isaías le dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos, aquí vienen días en que serás llevado a Babilonia todo el que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Nada quedará, dice Jehová, de tus hijos que hubieran y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y a Ezequías le pareció que era buena esa palabra porque pues el Señor la había dicho, pero realmente él estaba lleno de remordimiento. Él sintió remordimiento por haberse engreído en su corazón y ahora entonces se humilló. Y él y los moradores de Israel, de Jerusalén también. La ira del Señor no vino sobre ellos en los días de Ezequías, pero la mala semilla ya había sido sembrada y con el tiempo iba a brotar y a producir una cosecha de desolación y de desgracia. Lo que el Señor había dicho se cumpliría. Y los hijos de Ezequías irían a Babilonia. Durante los años que le quedaban por vivir, el rey de Judá iba a disfrutar mucha prosperidad debido a su propósito firme de redimir lo pasado y de honrar el nombre de Dios a quien servía. Dios aceptó el arrepentimiento de él y durante sus días no vino aquella sentencia. Sin embargo, su fe iba a ser probada severamente. E iba a aprender que única y exclusivamente, si ponía toda su confianza en Jehová, podía esperar triunfar sobre las potestades de las tinieblas que estaban maquinando su ruina y la destrucción completa de su pueblo. Muy bien, leamos entonces ahora cuál es la lección para nosotros hoy. Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura.
¿Cuál es la lección para nosotros hoy? El relato de cómo Ezequías no fue fiel a su cometido en ocasión de la visita de los embajadores contiene una lección importante para todos. Necesitamos hablar mucho más de los capítulos preciosos de nuestra experiencia, de la misericordia y bondad de Dios, de las profundidades incomparables del amor del Salvador. Cuando la mente y el corazón rebosan de amor hacia Dios, no resultará difícil impartir lo que encierra la vida espiritual. Entonces, grandes pensamientos, nobles aspiraciones, claras percepciones de la verdad, propósitos abnegados y anhelos de piedad y santidad hallarán expresión en palabras que revelen el carácter de lo atesorado en el corazón. Profetas y Reyes, página 257.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Oscar, por quedarnos en la lectura. Muy bien, pregunta niños y niñas. ¿Qué necesitamos hacer para no cometer el mismo error que cometió el rey Ezequías?
Dios en el primer lugar.
Para más de la bondad y el amor de Dios Cristo. Hablar más de Dios.
Amén.
Y de los capítulos de la Biblia y de Jesús.
Bien. Hablar más de Cristo que de nosotros, mostrar más acerca del amor de Dios que de lo que nosotros podamos tener en nuestra casa y que consideremos como un tesoro. Recordemos, niños y niñas, que aquellos con quienes nosotros nos relacionamos todos los días, día tras día, necesitan ayuda de nuestra parte, necesitan dirección. Muchos pueden hallarse en una condición mental o física, donde necesitan que una palabra conveniente sea pronunciada para que les dé alivio, para que les dé paz, para que les dé consuelo. Puede ser que mañana algunas de esas personas se hallen donde ya no las podamos alcanzar. Nosotros tenemos contacto hoy con personas que mañana o pasado mañana o en un mes no volveremos a ver. Entonces debemos pensar siempre, ¿qué influencia estamos ejerciendo sobre aquellos con quienes nos relacionamos cada día? La oportunidad que el Señor nos da es hoy. El rey Ezequías tuvo una sola oportunidad porque los embajadores de Babilonia fueron a hacerle una visita. Ellos no fueron a hacerle ni dos ni tres. Nosotros también tenemos la oportunidad de contactarnos con personas y relacionarnos tal vez una sola vez. Recordemos que cada día está cargado de responsabilidades que debemos llevar, que cada día nuestras palabras, nuestros actos hacen impresiones sobre aquellos con quienes tratamos. Por lo tanto, es muy importante que nosotros reconozcamos que debemos observar cuidadosamente nuestros pasos y ejercer cautela en nuestras palabras. Un movimiento imprudente, una acción imprudente como la del rey Ezequías, un paso temerario o en el sentido incorrecto, puede levantar olas de gran tentación que arrastrarán no solo al que las comete, al que las hace, sino a otros. Nosotros con nuestra influencia podemos hacer que otros sigan nuestro mal ejemplo, nuestro mal camino, nuestros malos pasos. No podemos entonces retirar los pensamientos que ya hemos implantado en las mentes de otros. Cuando nosotros decimos cosas inconvenientes, chistes o palabras vanas, profanas, vana palabrería, eso queda grabado en la mente de las personas. Así como cuando ustedes tienen que salir de casa de pronto en un transporte público o van a un supermercado o a un centro comercial y allá escuchan una canción y luego van al bus y escuchan la misma canción y luego van a otro sitio y la misma canción. Ustedes nunca la habían escuchado en su casa, pero ya ese estribillo, ya esas palabras se van quedando en su cabecita. Y entonces ya ustedes empiezan hasta tatararear esa canción y dicen, pero ¿yo por qué estoy cantando eso si yo ni me la sé? Simplemente por la influencia que han recibido al estar en esos sitios que no son su casa. De igual manera nosotros, con una palabra, con un gesto, con un acto, con algo que hagamos, podemos estar ejerciendo una influencia sobre otros y puede ser una influencia para toda la vida. Hay personas a las que les decimos algo, y a mí personalmente me ha ocurrido que le he dado un consejo a alguien o le he dicho algo, y cada vez que me encuentro con esa persona, me recuerda acerca de ese consejo o acerca de eso que yo le dije. Yo, ¿de verdad yo se lo dije? Sí, bueno, es verdad porque yo lo practico en mi vida. Pero no tenía yo la idea de que esa persona conservaba, atesoraba esas palabras. Entonces, ¿qué tal que el consejo fuera equivocado? Si los consejos han sido malos, pueden iniciar toda una cadena de circunstancias, una marea del mal que no podemos detener. Pero si nuestro ejemplo ayuda a otros a desarrollarse de acuerdo con los buenos principios, ciertamente les vamos a comunicar poder para hacer el bien. Y a su vez, esas personas que están en contacto con nosotros, que pueden aprender algo hermoso acerca del Dios vivo y eterno, van a ser multiplicadores y replicadores de esa verdad con otros que ellos se van a relacionar, a quienes nosotros nunca llegaremos a conocer. Es así como la influencia benéfica sobre otros se extiende a muchos más. Y entonces el Señor promete que no serán dos, ni tres, ni cuatro, sino centenares y millares recibirán ayuda de nuestra influencia inconsciente. Si ayudamos a una persona a encontrar la senda correcta, a que tenga nobles y elevados pensamientos, propósitos altruistas, deseo de santidad y de pureza, esa persona puede enseñarle a otros exactamente lo mismo y así se podrá entonces formar todo un grupo de personas que temen y aman y honran a Dios, aunque no nos conozcamos ni nunca nos hayamos visto. El que sigue verdaderamente a Cristo fortalece los buenos propósitos de todos aquellos con quienes trata, siempre buscar la manera de guiar a otros hacia el bien, revelando el poder de la gracia de Dios y la perfección de su carácter ante un mundo que es incrédulo y que ama el pecado. Por lo tanto, ustedes, niños y niñas, están llamados a ser luz, a alumbrarle el sendero a otros. Pero no para hablar de ustedes mismos ni de las cosas hermosas que Dios ha hecho, como los ha hecho a ustedes, de lo que Dios ha hecho por ustedes, sí, de todo el bien que les ha dado, de cómo los sustenta, de cómo los guía, del hogar, de la familia, del conocimiento, de su palabra. Todo eso hay que contárselo a otros, dándole siempre la gloria a Dios, no a nuestra inteligencia, que es poca, no a nuestra capacidad de conocimiento, que también es poco y efímero, sino que la gloria es para aquel que es el dueño del conocimiento, la fuente del conocimiento, el dador de la sabiduría y de la inteligencia. Entonces, que la gloria sea para Dios y que nosotros no nos vanagloriemos en nada.
¿Puedo hacer un aporte a la lección que estamos estudiando?
Por supuesto que sí. Claro que sí. Adelante.
Sí, hermanos, qué bueno sería que en nuestros días pudiéramos creerle a los profetas. Ezequías dudó de la palabra del profeta cuando le dio una información de bien y le pidió una señal, una prueba, para confirmar lo que Dios había dicho acerca de su salud en cuanto se refería a esa parte. Hoy en día, nosotros tenemos para estos días una profeta, la hermana Elena de White, en el cual fue inspirada por Dios a través del poder del Espíritu Santo para darnos informaciones claras y poder enfrentarnos a lo que está por venir o lo que ya está pasando. Y todavía nosotros queremos pedir señales. Si lo dice la ciencia, si lo dice los científicos, pero nunca decimos si lo dice Dios. Por eso quiero compartir esta parte para que, teniendo una luz que viene directamente desde el cielo, podamos inequivocadamente creerle con los ojos cerrados y mirar que a través de su palabra Dios nos está guiando, para que no busquemos en otras partes donde no hay que buscar. Y muchas veces, como lo dijo la hermana en su momento, mostramos es lo que tenemos. Hoy tenemos un medio por el cual somos visibles ante el mundo, que son los medios tecnológicos, especialmente el celular, en el cual, ¿qué estamos mostrando? ¿Estamos mostrando nuestra parte espiritual o solamente lo que tenemos físicamente. Mi invitación, hermanos, es que reflexionemos en esta bella lección que hemos estudiado el día de hoy, para que no terminemos como es el rey Ezequías, sino que le creamos al profeta. Y hoy nuestro profeta lo tenemos con nosotros para que podamos no caer como cayó Ezequías. Y como dijo la hermana, solamente hay personas que podrán pasar por nuestra vida una sola vez. No desaprovechemos esa oportunidad, porque ¿qué sabemos nosotros? Que podremos hacer que esa persona dirija los pies a Cristo Jesús y pueda obtener la salvación como nosotros, como medio que ha utilizado el Espíritu Santo para llegar a ellos. Muchas gracias, hermanos, y feliz sábado.
Amén. Muchas gracias, hermano Oscar, por su reflexión, por su aporte, por ese deseo sincero de que realmente nosotros creamos al Señor y a su profeta antes que a cualquier otra palabra de hombres. Recordemos lo que escrito está en Segunda de Crónicas 20:20. Cuando iban a salir al desierto de Tecoa, el rey Josafat dijo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esa es la única salvaguardia que nosotros tenemos y la que han tenido todos desde Adán hasta nuestros días. Creer en el Señor, creer en Dios y creer en sus profetas, porque ellos son los que el Señor ha dejado para que nos comuniquen su voluntad y su revelación. Amén. Muy bien, entonces ahora para culminar este servicio para la gloria de Dios, vamos a cantar el himno Al Andar con Jesús.
Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz se de oír,
pues promete vivir
con aquel bebé
por fe,
su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.
Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré. Pues alivia su amor y afán mi dolor, cuando ve que obedezco por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.
Though we never can prove the delights of His love, until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con Jesús estaré. Amén.
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 Amén. Al final de nuestro servicio, quiera Dios bendecir a cada uno y revelarnos cómo debiéramos conducirnos y cómo debiéramos exaltar su nombre delante de otros. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
A mí somos Padre del Señor, gracias por un día más de vida, gracias Padre, gracias por día santo. Gracias por enseñarnos cosas nuevas del Rey Ezequías, Señor, gracias Padre. Perdónanos, amor, como Él hizo, Señor, te lo pido, Padre. Haga su santo un tan cabía de nosotros, perdona nuestras culpas, te lo pido en nombre de Jesús, amén.
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 Por la oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, pongan en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Quiera Dios concedernos la vida y la oportunidad de reunirnos una vez más el próximo sábado 11 de noviembre de 2023. Para tener la lección número 165 de la historia sagrada titulada Librados de Asiria. Hasta entonces, para todos, deseamos muchas bendiciones, la compañía de los ángeles, la influencia del Espíritu Santo, la permanente gracia y amor del amado Salvador en cada uno de ustedes y en sus hogares, y desde aquí les enviamos nuestro cálido y afectuoso abrazo. Bendiciones para todos.
Amén. 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 Muchas feliz gracias.
Sábado. Feliz sábado para todos.
Feliz abrazo.
Gracias, Milena, Santiago y Anita.
Ay, mira. Papi, mira.
Muchas gracias, Milena.